Por los desiertos,
los campos,
las ciudades,
los barrios,
por el barro,
con la sangre,
el corazón,
manos,
pies,
cuerpos,
cabezas,
cabezas por miles,
por cientos de años,
se levantan,
las cortan y crecen,
y se mueven,
y se levantan,
otra vez,
por miles,
la hidra de mil cabezas,
una historia de los movimientos sociales.
La santa y autocrática Rusia ve extinguirse en 1598 a la familia de los Kalita, a la que perteneció el último zar, el hijo de Iván el Terrible, Fedor Ivanovich. Muerto, sin heredero, ¿quién conduciría los destinos de Moscovia? Quebrada la línea sucesoria designada por Dios, el curso de los acontecimientos naturales se había visto interrumpido. El Shemsky Sobor, el Concilio de Notables, elige zar a Boris Godunov, cuñado del difunto Fiódor. Ahora bien, el historiador Roland Musnier comenta:
para las masas, un zar elegido era algo tan anormal como un padre y una madre elegidos. El único zar verdadero era un nacido zar. Boris no era zar.
Este nombramiento desencadenó una crisis social. La oportunidad para la expresión de las masas populares ante un sistema absolutista abusador. Fue una época de confusión, época que evidenció en toda su magnitud el carácter social ruso, la relación de la masa explotada con la élite explotadora y principalmente la relación entre el pueblo y el zar. Esto determinó las características especiales de la revuelta.
La hidra de mil cabezas. Capítulo de hoy. La época de los disturbios en la Rusia del siglo XVII.
La Rusia de principios del siglo XVII estaba en constante expansión territorial hacia el sur y al este. Al norte, la tundra, planicies heladas, y la taiga, bosques de coníferas, regiones ambas de suelo pobre, impedían el desarrollo agrícola. Por el contrario, en el sur, la ancha estepa, con su promesa de buenas cosechas, atraía al campesino. Esta expansión provocó la dispersión de la población en constante movimiento para poblar las tierras conquistadas. La sociedad rusa no conoció el feudalismo que la Edad Media había construido en la Europa Occidental, ni tampoco la Reforma Protestante. Al comenzar el siglo XVII, ella estaba dividida en estratos sociales no bien definidos. Esta realidad poseía una movilidad social que crecía ante la expansión territorial y las conmociones sociales. Tendía al desarrollo de sociedad de clases, ya que las relaciones sociales derivaban en mayor grado de la tenencia de los medios de producción. Sin embargo, el Estado, sobre todo con Iván el Terrible a la cabeza, se esforzó por inmovilizar la sociedad. El mecanismo estatal subordinaba y jerarquizaba a los diferentes grupos sociales de acuerdo a los servicios prestados. Esta creciente centralización de poder por el autócrata de Moscú tenía como principal opositor a la aristocracia terrateniente, que veía sus privilegios limitados. Su sometimiento fue conseguido a través de una violencia feroz en la que varias de las familias tradicionales fueron diezmadas mediante el uso de la oprichnina, que era una especie de policía política creada para reprimir a los opositores. Pero el resentimiento sobreviviría y esperaría el momento adecuado para revertir la situación. Lo mismo ocurrió entre los boyardos, antiguos servidores del príncipe de Moscú, ennoblecidos y grandes poseedores de tierras. Ante la purga ejecutada por la oprichnina, los nobles fueron reemplazados en sus funciones por personas de toda condición, incluso por campesinos encumbrados. Poco a poco se estableció el principio de que la tenencia de la propiedad implicaba subordinación y servicio al Estado. En este marco, los campesinos constituyeron la mayor parte de la población en una economía agraria, donde el comercio y la industria jugaban un papel muy secundario. Estos eran la mano de obra indispensable para el mantenimiento de los servidores del Estado. Jurídicamente eran libres, es decir, podían elegir las tierras a trabajar y negociar las condiciones laborales. Sin embargo, había una tendencia a atarlos a las tierras de los nobles y del clero, ya sea por arrendamiento, por deudas o como jornaleros. Las circunstancias de comienzo de siglo determinaron que los campesinos huyeran hacia las nuevas tierras conquistadas. Las inclemencias del tiempo, con sus hambrunas y epidemias como consecuencias, los fuertes impuestos y servicios exigidos por los boyardos y el clero ante las necesidades de la guerra y el ataque de los tártaros desterraban constantemente al campesinado. La mano de obra empezó a escasear y los zares trataron de sujetar a los campesinos a la tierra, prohibiéndoles cambiar su residencia. Las medidas de Boris Godunov de capturar y restituir a los campesinos a sus señores hacía creer, y con razón, que pronto los campesinos perderían su libertad para convertirse en siervos. El avance territorial contribuyó a la extensión de la frontera con los tártaros y las tribus seminómadas. Permitió el establecimiento de los llamados cosacos. Los grupos de cosacos estaban constituidos por campesinos fugitivos, soldados desertores, siervos, esclavos y todo aquel que quedaba al margen del Estado. Su organización se basaba en principios de igualdad y libertad. Si bien eran súbditos del zar o del rey de Polonia, a la hora de luchar contra el tártaro o el turco, un grupo de cosacos se mantuvo completamente independiente. Estos fueron los zaporogos. Los cosacos eran generadores de gran actividad en la frontera, dedicándose con frecuencia al saqueo. Ellos tuvieron un rol primordial en los acontecimientos. El escritor ruso Nikolai Gogol ofrece un vívido retrato de los zaporogos en su célebre novela épica Taras Bulba, publicada por primera vez en 1835 y ambientada en la Ucrania del siglo XVI. Poco tiempo atrás de los sucesos narrados.
¿Qué demonios tengo yo que hacer aquí? ¿Dedicarme a sembrar, atender mi hacienda, cuidar a las ovejas y las cabras y regodearme con mi mujer? ¡Al diablo! Yo soy un cosaco y todo eso me tiene sin cuidado.
Taras Bulba era terriblemente terco. Tenía uno de esos caracteres que solamente los duros avatares del siglo XV podían forjar entre los habitantes seminómadas de aquel rincón de Europa, cuando toda la primitiva Rusia meridional, abandonada por sus príncipes, era asolada y pasto de las llamas durante las irresistibles incursiones de las aves de presa mongolas. Cuando el hombre, perdidos su techo y su hogar, se hizo intrépido, cuando volvió a asentarse sobre cenizas y ruinas frente a sus terribles vecinos y en constante peligro, habituándose a mirarlos cara a cara y olvidando todos los temores del mundo, cuando la llama guerrera prendió en el espíritu eslavo, secularmente pacífico, dando nacimiento al estrato de los cosacos, criatura genial y tumultuosa de la naturaleza rusa, y cuando las cuencas de los ríos, las inmediaciones de los vados, las riberas poco escarpadas y demás lugares propicios, se vieron todos habitados por cosacos, cuyo número nadie conocía, hasta el punto de que, interrogados sobre el particular, unos audaces compañeros suyos pudieron contestarle al sultán:
«Cualquiera sabe, están desperdigados por toda la estepa y hay tantos cosacos como matojos».
Los cosacos fueron, desde luego, una extraordinaria manifestación de la fuerza rusa. El pedernal de las desventuras la hizo brotar del corazón del pueblo. Surgieron poblaciones imponentes, aldeas y curenes vinculados por el peligro común y la común aversión a las aves rapaces anticristianas. La historia ha hecho de dominio público que su constante batallar y su vida azarosa salvaran a Europa de las irresistibles invasiones que amenazaban con arrasarla. Los hetmanes elegidos entre los propios cosacos convirtieron los poblados y curenes en regimientos y unidades. No eran tropas regulares ni las habría considerado nadie como tales, pero en caso de guerra y de concentración general, cada uno de sus componentes se presentaban en el plazo de 8 días como máximo, a caballo y enteramente pertrechado. Al cabo de 2 semanas se había formado un ejército que ningún reclutamiento habría sido capaz de reunir. Terminada la campaña, cada cosaco regresaba a los prados y los campos, a las balsaderas del Dnieper, se dedicaba a pescar, comerciar o hacer cerveza, y volvía a ser un cosaco libre de su persona. Los extranjeros de aquel tiempo admiraban con razón sus excepcionales facultades. No había oficio que el cosaco no dominara: destilar bebidas, fabricar un carro, triturar pólvora, trabajar en una herrería o hacer de cerrajero, y por añadidura, armar grandes juergas, alternar y beber como solo sabe hacerlo un ruso. Era capaz de todo eso.
El Estado era verdaderamente el gran motor de la sociedad rusa. Su autocracia estaba situada entre el absolutismo de las monarquías europeas y el despotismo asiático. Cuando Iván III en el siglo XV desposó a Sofía, la nieta del último emperador de Bizancio, se generalizó la idea del César o zar. El zar era el sucesor de los emperadores bizantinos, un autócrata cuyo poder emanaba de sí mismo, superior a todo rey o príncipe. Así nació la idea de la nueva Roma tras la caída de Constantinopla en 1453 en manos de los turcos. Moscú se convertía en el centro de la cristiandad oriental. El poder del zar era de origen divino, representaba a Dios en la tierra. Era el protector natural de la Iglesia ortodoxa, con sus tierras y privilegios. El papel de la Iglesia, de la jerarquía eclesiástica fortalecida, fue esencial en el discurso legitimador del orden existente. Ella era la principal formadora de la conciencia del pueblo. Con semejante respaldo, no era de extrañar las palabras de Iván el Terrible sobre el poder:
que toda alma esté sujeta a los poderes superiores, pues no hay poder que no sea ordenado por Dios. Quien resiste, pues, al poder, resiste a la orden de Dios.
Tampoco fue de extrañar que en esta época ya fuese común hablar de la Santa Rusia. El misticismo ruso se edificaba profundamente. el gobierno. El zar simbolizaba y representaba al pueblo y a sus costumbres. Para los súbditos, el zar simbolizaba el orden social estable y la justicia como esencia de la monarquía. El gobernante debía ser un padre para su pueblo, una figura protectora y benefactora. De aquí deriva el carácter paternalista de la revuelta hecha por el pueblo. Dos fueron las caras de la revuelta: poderosos y oprimidos, unidos según la conveniencia de los primeros. Uno fue el resultado, y no precisamente el que benefició a todos.